Nos vamos ahora, Luisa, con una preocupación de miles de personas, pero sobre todo proveedores que estaban muy ilusionados en el famoso cuento chino. Justo y bueno, el cuento chino, Luisa, que no llegó.
Pues sí, Julio, lamentablemente no cumplió con la propuesta que había dicho que iba a hacer, pagar todas las deudas que tenía a corte del 10 de mayo, fue la fecha que dijeron, esto no ocurrió y por eso hoy a las 9 de la mañana hay una audiencia en la que se definirá el futuro de Justo y Bueno, y pues con este escenario todo apunta a que se ordene la liquidación, pues la misma empresa lo solicitó, pero en las últimas horas ha surgido una propuesta que nosotros revelamos pero que ya ha tomado muchísima fuerza y por eso vamos a hablar con Claudia Álvarez, ella es la abogada líder de esta propuesta para salvar a Justo y Bueno. Gracias por atendernos a esta hora en W Radio y pues cuéntenos cuál es esa propuesta para capitalizar la empresa y que se pueda salvar Justo y Bueno.
Luisa y toda la audiencia, muchísimas gracias por esta oportunidad. Sí, en efecto, aun cuando existía la claridad mental de que este cuento chino no iba a ser más que un cuento chino, lo cierto es que de esto pudimos todos, incluidos ustedes, tener la confirmación el día de ayer cuando el doctor Nicolás Polanía radicó el memorial solicitando que se liquide la compañía. Sin embargo, como sabían y ustedes lo habían anunciado públicamente, hemos iniciado una labor muy ardua con los acreedores para tratar de rescatar a Justo y Bueno. Acreedores en donde encontramos proveedores, empleados, arrendadores, algunos, etcétera, que básicamente está concluyendo lo siguiente. Lo primero, la empresa en una situación como esta realmente no es propiedad del que funja como titular de las acciones de la compañía. A estas alturas, la empresa es propiedad de los acreedores. Los acreedores en un escenario de liquidación simplemente van a perderlo todo. La liquidación es un pierde-pierde total para todos. La única fuente que existe realmente para que todos estos acreedores puedan lograr la recuperación siquiera parcial de sus acreencias y mantener el empleo de más de 5.500 personas y mantener la empresa como unidad productiva es tratar de mantener el canal y de salvarlo. Por eso se ha construido un plan de rescate en compañía con el doctor Alfonso Giraldo Castro y el señor Carlos Mario López, consistente básicamente en cuatro pilares. El primer pilar y fundamental es que se requiere de manera inmediata un cambio de administración. No existe confianza lo que son o la forma como han actuado los administradores de Justo y Bueno hasta el día de hoy. Ese es un pilar fundamental porque los proveedores de la canasta básica y muchísimos de los acreedores manifiestan en tanto y en cuanto esté esta administración no estaríamos apoyando nada.
Pero doctora Claudia, permítame la interrumpo un segundo.
Se trata de la capitalización de acreencias que los acreedores están dispuestos a realizar con la intención de allanar el camino para que un inversionista, un fondo de inversión, pueda inyectar los recursos que se requiere.
Doctora Claudia, una pregunta sobre este tema puntual de la capitalización.
Me reuní con cerca de 500 y algo acreedores, de los cuales me han respondido a hoy a las 6 de la mañana 341 acreedores apoyando este salvamento. Esos acreedores representan, según su decir, 69.442 millones de lo que constituyen esos gastos de administración que nos han abocado a la audiencia en la que hemos venido asistiendo. 69.000 millones de gastos de administración o gastos post están manifestando, nosotros no queremos la liquidación, nosotros queremos apoyar.
Pero doctora, yo quiero preguntarle puntualmente sobre el tema de la capitalización de esta propuesta que usted está ayudando a crear. ¿Por qué se prioriza la liquidación? ¿Por qué el doctor Nicolás Polanía propone la liquidación si está sobre la mesa esta opción que, según yo entiendo, permitiría que Justo y Bueno siga operativo y que el flujo de caja siga andando?
Yo no conozco las razones que pueda tener la compañía para pedir la liquidación. Lo único que uno puede interpretar de eso es que la actual administración ha dicho: nos quedó grande. Nos quedó grande, no lo logramos, y pues nada, pues liquídennos. Pero no sé qué es lo que motiva a que la administración lo diga. Yo, con respecto al doctor Nicolás Polanía, a quien conozco, me parece un profesional maravilloso, simplemente considero que pues ha sido claro, lo han tenido en los últimos tiempos al margen de este cuento chino, y pues él está como abogado haciendo lo que tiene que hacer. Sin embargo, si a los actuales dueños les quedó grande este negocio, yo creo que a nosotros, a los acreedores, no nos queda grande. La figura de la capitalización es simplemente copié lo que ya había hecho en Acerías Paz del Río, que era precisamente salvar la vía, una capitalización a través de un esquema fiduciario, donde los acreedores ceden sus acreencias y la sociedad fiduciaria vota a favor el acuerdo capitalizando. Entonces convierten sus acreencias en acciones. Esto significa que la meta que tenemos es lograr la capitalización en promedio, porque hay acreedores que no pueden legalmente capitalizar, como son los fiscales, pero en promedio una reducción del 70% del pasivo de mercadería.
Doctora Claudia, también hablamos ayer con el superintendente de sociedades y él nos dijo que a la fecha pues esta propuesta no estaba radicada dentro del proceso y que entonces pues no había nada en concreto y entonces la vía pues sería la liquidación. Entiendo que ustedes ya radicaron las propuestas y en la audiencia que va a ser en pocas horas pues van a contar esto que usted aquí nos está diciendo. Explíquenos si con esto entonces ya hay una solución para que es Justo y Bueno se salve, y usted ya nos habla de más de 60 mil millones de pesos, si le estoy entendiendo bien.
Sí, de los gastos de administración y más de 442 mil millones de las del dinero que se encuentra pendiente de pago en reestructuración. Le quiero manifestar lo siguiente: hasta nosotros no podíamos avanzar con la fuerza que necesitábamos en tanto existiera la propuesta de los chinos. Solo hasta ayer se supo que no existía esa propuesta, sí, y siguieran la liquidación. Así que el trabajo que se hizo ayer se concretó en un oficio que está siendo radicado en la Superintendencia de Sociedades, solicitando al despacho respetuosamente que nos otorgue un tiempo de no más de un mes para presentarle toda la estructuración, incluso con los documentos elaborados, para que la pueda conocer. Eso desde el punto de vista estrategia legal, estrategia legal, jurídica, es repetir el caso de Acerías Paz del Río. Y por el otro lado, el inversionista o el líder que está consiguiendo los recursos en los fondos para dar la solución de carácter económica, radicó esta mañana ya la propuesta ante la Superintendencia de Sociedades. Entonces ya están esas dos radicaciones en poder de la superintendencia.
Doña Claudia.
¿Sí?
¿Nos permite hacerle unas preguntas, por favor? Doña,
claro,
Claudia, usted acaba de decir que el doctor Polanía es una persona de altísimas calidades, y no lo dudo, debe ser un gran profesional. Pero ¿cómo explica él que él también se haya comido el cuento chino?
Le agradezco por esa pregunta. Yo quiero manifestarles que el doctor Polanía, tristemente, en las últimas dos audiencias, ha tenido que manifestar públicamente que lo han tenido al margen de esta operación. Entonces, yo no considero que con una intervención en esos términos se pueda llegar a concluir que el doctor Nicolás Polanía se comió un cuento. No se lo ha comido porque simplemente manifestó, igual que el doctor Restrepo: mire, eso lo están manejando por arriba, a nosotros no nos han contado nada. Eso, que es muy difícil para un profesional del derecho, tener que manifestar en público, no es sino la verdad en la que el doctor Nicolás Polanía estaba. Él, que es un abogado, y los abogados realmente terminamos siendo mensajeros elegantes. Pero nosotros, si no nos da la información el cliente, no podemos más que manifestar la verdad. No conocemos la información.
¿Pero quién inventa un cuento como el de los chinos y con qué propósito, si era chimbo? ¿Qué hay detrás de ese cuento tan extraño?
Yo no lo sé, porque yo no tengo el más mínimo contacto ni con el señor Michel Olmi ni con los que están detrás. Entonces yo no tengo ni idea cuál es su intención. O su intención de pronto era, pues, que llegar a liquidación y poder comprar dentro del escenario de la liquidación la empresa a un precio irrisorio, haciendo uso de una facultad de la ley que le permitiría levantar la mano después de que decreten la liquidación y mientras el traslado que le dan a los acreedores para interponer recursos, levantar la mano y decir, yo compro la empresa que acaban de liquidar, ¿sí? Y comprar esa empresa en virtud de la ley es presentar una oferta cuyo valor mínimo, el mínimo valor que se tiene que ofertar, es un valor equivalente a la sumatoria de las acreencias de los laborales y gastos de administración y otras cosas. O sea, básicamente en este caso sería como comprar la compañía por 220.000, 230.000 millones de pesos. Uh-huh. Pues, y el resto del pasivo, la ley dice que se extingue. Se extingue quiere decir que del 1.700.000 millones o... perdón, del de 1.074.000 millones, se salvan 220.000 millones y el resto se extingue.
Pues doctora Claudia, muchas gracias por haber estado con nosotros en W Radio y explicado esta propuesta que van de pronto a analizar en la audiencia que se va a hacer en los próximos minutos. Gracias por estar con nosotros y que tenga un feliz día. Y doctor Casas, también llama mucho la atención que nosotros incluso hablamos con Michel Olmi, porque hemos estado preguntándole a él que nos dé detalles de la alianza, de esta negociación que estaban haciendo con el fondo chino. Le pedimos que nos diera los números en el momento cuando estábamos buscando a Chen Xiaoping, que es el vicepresidente de la compañía, y él nos dice que no tiene los números, que allá se necesita WeChat, entonces que no tenía los números de los chinos, algo que nos pareció muy extraño. Bueno, finalmente pudimos contactarnos con los chinos, que nos dijeron, Grace, que pues no nos iban a atender en estos momentos, sino que una vez se concretara el negocio nos iba a atender públicamente, pero pues ni siquiera el doctor Michel Olmi dice tener el número de los chinos.
Luisa, ¿el doctor Polanía continúa de abogado de ellos?
Él es el apoderado.
A pesar de que no le cuentan la verdad.
Sí, señor, él sigue siendo el apoderado, dice pues en las audiencias, como bien lo decía la doctora Claudia, que no tiene información.
¿Cómo se puede ser uno apoderado de unos señores que le ocultan información o que por el contrario le presentan unos posibles compradores y financiadores que no existen? ¿Cómo se puede continuar uno siendo abogado de unas personas que ocultan la información? Es raro, ¿no?
Sí, muy raro. Imposible la labor que está haciendo, y también el representante legal de mercaderías, el señor Restrepo, pues tampoco tiene información.